La W, hablan los senadores.
El senador Jorge Robledo es del Polo y es nuestro invitado para el tema del día. Senador Robledo, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Y cuál es su opinión sobre este impuesto a las gaseosas?
Muy buenos días, Julio, muchas gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes. A ver, yo creo que es evidente que el azúcar en exceso hace daño. También hace daño las grasas en exceso, la sal en exceso. Los embutidos cárnicos son primera causa de cáncer de colon, dicen los estudios en Europa. El sedentarismo sí que es bien dañino. Entonces, ahí hay un problema de salud pública que tiene que ver con muchas cosas y creo que el azúcar está dentro de eso. Yo soy de los que consumo la menor cantidad de azúcar que puedo porque pienso que esos son argumentos razonables. Pero la discusión no es esa, Julio. La discusión es cómo, qué hacer frente a eso que es un riesgo evidente. Entonces ahí es donde empieza la discusión. Hay quienes dicen que la fórmula mágica, la bala de plata, es subir el precio de las bebidas azucaradas, de las gaseosas principalmente, y que con eso se resuelve el problema. Otros pensamos que se debería trabajar más por el lado de la educación y de otra serie de prácticas que se podrían establecer o promover para disminuir el consumo del azúcar, y además promover otra serie de prácticas, digamos, que sean saludables. Y hay además otro tipo de discusiones: ¿qué les va a pasar a los tenderos? También se discute qué tan eficaz ha sido en otros países esta idea de subir los precios de las gaseosas. En el caso mío, mi argumento principal, pues, pero puedo participar en el debate en otros argumentos, pero mi argumento principal es que yo tengo una posición de principios en relación con el IVA, con los impuestos al consumo, porque esos son impuestos, como dijera algún exministro, inicuos y detestables, porque caen con la misma fuerza sobre quien tiene mucho que sobre quien no tiene nada. O sea, este es un impuesto al bolsillo de la gente. Aquí no se van a dejar de consumir bebidas azucaradas. Por el contrario, el gobierno calcula que va a recoger $1 billón con este impuesto. O sea, que se va a seguir consumiendo. ¿Y quiénes lo van a pagar? Principalmente los pobres y las clases medias bajas, que son la mayoría de los colombianos. Y yo soy de los que creo que esos son impuestos regresivos inconstitucionales, además, porque no graban de manera diferencial a los más ricos de Colombia o del mundo que funcionan en este país, pero sí le cae a las gentes sencillas. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, Julio, que es bien interesante también señalar.
Senador Romero.
Escúchame, agrego una sola cosa. Lo que se debe discutir en las reformas tributarias, pero por supuesto que los desplomadores no actúan así. Lo que se debe discutir en las reformas tributarias no es si es noble, digamos, el objetivo del impuesto, porque siempre serán nobles, claro. No, lo que hay que discutir es quién paga el impuesto. ¿Quién paga el impuesto? Y aquí estamos hablando de un impuesto diseñado contra los pobres y las clases medias, como es toda la reforma tributaria, claro, con cuentos, ¿no? Entonces el impuesto no es a los combustibles, sino verde. No es verde, es al pasaje de los buses de los pobres y a la panela que transportan los camiones que se mueven con los combustibles. Entonces yo creo que ese es un impuesto que no debería establecerse, que se busquen, si quieren recursos, búsquenlos por otro lado, por ejemplo, no sé, un gran impuesto a los banqueros, a las mineras, a las transnacionales, podría ser una manera eficaz, y utilizar esos recursos en las campañas de educación que quieran dirigidas a que se mejoren los hábitos alimenticios.
Pero mire, doctor Robledo, decir que, por ejemplo, la gente más pobre del país es la que va a terminar pagando este impuesto a las bebidas azucaradas y no realmente las empresas, ¿no sería condenar y querer que la gente de bajos recursos siga consumiendo gaseosas? Y más bien no. Ponerle impuestos a estas bebidas y hacer, como usted menciona, una campaña para que la gente empiece a alimentarse mejor y darle alternativas de consumo distintas a las bebidas azucaradas.
Tan los van a pagar, seguir consumiéndolas, es que van a pagar $1 billón en nuevos impuestos. O sea, el impuesto no está diseñado para que la gente deje de consumir. El impuesto está diseñado para que la gente siga consumiendo y le transfieran al gobierno nacional $1 billón más. Entonces, yo soy de los que creo que se deberían más bien hacer campañas de educación, tantas cosas que se pueden hacer. Sobre esto hay muchas cosas que podrían trabajarse en beneficio de la salud de los colombianos, pero sin sacarle a la gente la plata del bolsillo. Pasemos a huevos o alimentos saludables en general, ese billón de pesos. Es que aquí hay gente, Camila, que todas las noches se acuesta a dormir con dolor en sus estómagos, no porque comieron mucho, sino porque no comieron nada. Y esos son consumidores de gaseosas. El señor, no sé, que es del montallantas en la carretera a la costa, que muriéndose del calor cuando termina de cambiar una llanta se toma una gaseosa, y es que se la tiene que tomar, no es que si quiere, es que se la tiene que tomar porque está absolutamente seco, y probablemente el agua que haya al lado sea agua contaminada, porque ni siquiera gozan de agua potable en los acueductos del país. Entonces, sí, aquí se pueden decir muchas cosas, pero al final no olvidemos esto, este es un impuesto, digan lo que digan, a los pobres y a las clases medias. Lo que pasa es que nos aplican la lógica de Colbert, ustedes se acuerdan, el ministro de Luis XIV, que decía que una reforma tributaria era el arte de desplumar al ganso sin que chillara demasiado. Entonces, en la desplumada del ganso, entonces aquí siempre tienen una causa noble. Ayer salió una ministra a decir que muy bueno aumentarle los datos los impuestos a los datos, que porque con eso se iba a promover el deporte. Yo no me opongo a que se promueva el deporte. La pregunta que hago es quién paga el impuesto. Es que en esto hay que pedir seriedad. En las reformas tributarias se discute quiénes pagan los impuestos, y en el presupuesto discutimos en qué se gasta la plata, pero no nos puedan revolver una cosa con la otra, creando una confusión inmensa y montando una reforma tributaria que es regresiva, es inconstitucional. El artículo 363 de la Constitución Nacional dice que los impuestos deben ser progresivos, y los impuestos al consumo son por definición regresivos.
Senador Robledo, gracias por atendernos, una feliz mañana.
A ustedes mil gracias. Un saludo a sus oyentes.
Volvemos a su teoría, Rafael.
Todo.
Hay que mirar todo, toda la cadena.
Porque es global, es la cadena, y hay muchos aspectos tangenciales que inciden directamente. Por tanto, no se puede mirar la parte por el todo. Hay que ver el todo, es decir, nada.
Bajo este análisis, pues no va a haber impuestos de nada, porque cada impuesto tiene la misma explicación.
No, es verdad que los impuestos al consumo son impuestos que afectan a todos los sectores de la sociedad. Por tanto, por una gaseosa, el impuesto a una gaseosa paga lo mismo un multimillonario que una persona que esté prácticamente en el nivel de pobreza. Es verdad. Eso es cierto. Pero, como apuntaba hábilmente Camila, decir eso significa que, siendo duro, los pobres, si se mueren, no pasa nada. Porque al fin y al cabo, la defensa de sus intereses económicos, no grabando el impuesto a las bebidas azucaradas, lo que hace es que las sigan consumiendo. Lo que hay que hacer es que el impuesto también les afecte al bolsillo, de forma que no las consuman.
¿Qué dicen en el Partido Conservador? El senador Pedraza, Jorge Pedraza, nos atiende a esta hora. Senador Pedraza, buenos días.
Buenos días, Julio, a toda su mesa de trabajo.
Senador Pedraza, ¿a usted tampoco le gusta el impuesto a las gaseosas?
No, a mí sí me gusta. Yo incluso soy el autor de un proyecto de ley que prohíbe la venta de bebidas energéticas, que son el paso siguiente de las azucaradas. Más aún, todas las empresas que producen bebidas azucaradas tienen una línea de bebidas energéticas a menores de edad y que reglamenta su venta y su uso. En Colombia tenemos un problema grave de salud pública y hay que mitigarlo. Por eso no estoy de acuerdo con quienes dicen que es que este no es incidente, pero si no comenzamos mitigando un problema que genera en la salud pública el alto consumo de azúcar, no es malo consumirla, lo que es malo es el exceso. En Colombia usted observará que aquí hay un problema grave de salud pública. Por eso no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la tesis del senador Robledo, que esto le cuesta un billón de pesos al sector en impuestos a los pobres, pero le va a costar 6 billones de pesos en salud pública al Estado para los mismos pobres, en problemas de obesidad y en problemas de tensión y en problemas de diabetes, y en fin, esto es un tema grave de salud pública. Estamos utilizando de paso a los tenderos de gancho ciego. Entonces los han mandado con un documento para que se signifique que van a quebrar. No, a los tenderos hay que defenderlos por otra ruta, que es evitar que les pongan ese impuesto a ellos, a los panaderos y a los carniceros y a los de salones de belleza. Pero definitivamente creo que debemos comenzar. Apelan a decir que la razón es lo que ocurrió en México, pero si en México no está establecido técnicamente eso, entre otras cosas porque si las firmas encuestadoras que hacen eso en México son las mismas que hicieron aquí en la proyección del sí o del no, o el debate electoral de los Estados Unidos de Donald Trump, pues están totalmente equivocadas porque ya no creemos en ellas. Siempre ferrocarrilearon la opinión. en vez de reflejar lo que la opinión dice. Creo que este es un debate que hay que darlo. ¿Por qué cerrarlo antes de que llegue a comisión? Me parece que es un debate incluso mucho más allá de tributarista y mucho más allá de simplemente una carga impositiva. Es un debate de salud pública que es responsabilidad de todos darlo de cara al país y evitar que hacia adelante tengamos que invertir cientos de millones, o más bien varios billones de pesos en salud pública.
Senador, yo tengo una curiosidad, un tema tan delicado como este. El 11 de octubre, la Organización Mundial de la Salud, 11 de octubre de este año, expidió una directiva donde hace un llamado global para que los países aumenten el impuesto de las bebidas azucaradas al menos el 20% del precio a la venta al público para lograr bajar su consumo y reducir la obesidad, que es considerada por la OMS como una pandemia mundial. Ante un tema como este, además de lo que usted nos está explicando, ¿cómo es posible que una máquina de lobby tan poderosa como la que está funcionando en este momento en el Congreso sobre este impuesto haga que ni siquiera se dé la discusión?
Sí, yo pienso que hay un aparato muy grande de lobby, respetable, están en su derecho, pero repito, si es así, eso debe trascender al escenario del debate. Si no damos este debate, estamos siendo un Congreso irresponsable frente a un tema, repito, que más allá de una carga impositiva, simplemente una reforma de tributaria, es un tema mucho más grave, es un tema de salud pública que compromete a los 50 millones de colombianos. Ustedes han puesto el ejemplo de Filadelfia. 90 millones de dólares se han recaudado y van seguramente a ser aplicados en programas de salud pública. Los Estados Unidos han venido como una política de Estado creando todos los mecanismos para evitar ese gravísimo mal de obesidad que han venido padeciendo y lo han venido logrando reducir de alguna forma. Nosotros no podemos llegar a generar el escenario de estar el país enfermo, con una obesidad mórbida generalizada de 50 o 60%, para aplicar ahí sí altos impuestos y pensar en hacer políticas curativas. Hagámoslo preventivamente ahora que podemos. Y creo que además esto le viene bien al país y ahí deberíamos insertar otros temas. Por eso no estoy de acuerdo con que se desmonte, y lo mismo que no estoy de acuerdo en que el gobierno de esta reforma tributaria le ponga impuestos o aumente los impuestos a las tecnologías. Eso es un oprobio, porque es un estado de ignorancia de parte de los asambleístas que están generando una brecha digital muy grave. Yo creo que aquí hay temas que hay que discutir de manera realmente objetiva en la reforma tributaria. Si es que es estructural, pues hagamos un debate al fondo de los asuntos y no lo pasemos simplemente utilizando unos sofismas de distracción y unos populismos para crear o no crear unos impuestos de acuerdo a las conveniencias partidarias. Por eso me extraña muchísimo la posición del senador Duque, que ha sido defensor de la salud pública, ahora no la está defendiendo, porque, pues bueno, es su posición respetable, pero esto es lo que hay que hacer allí en el seno del Congreso, dar el debate. Yo también voy a pedir a mi partido que se pronuncie sobre esto, porque las posiciones aisladas pues pueden ser fácilmente cooptadas por los lobistas.
Senador, le cambio de tema. Para nadie es un secreto que usted ha tenido muy fuertes diferencias con el presidente del Partido Conservador, David Barguil, por su manejo precisamente pues del partido. Pero le pregunto, ¿en qué estado llega su colectividad a la convención del próximo domingo?
Pues en un estado crítico, porque hay una división y hay dispersión. Cuando este partido, si uno lo analiza, pareciera que sufre desde un sino trágico desde su creación de ser un partido dividido, y aún así ha sido responsable de una gran parte de la historia del país. Pero yo creo que aquí no va a haber, incluso tristemente, cosas de fondo. No va a haber discusión de ideas, de programas, de posiciones sobre la coyuntura actual del país, sino seguramente que lo que se va a discutir es algo procedimental, un orden del día, la distribución de unos votos en el colegio electoral, y eso es muy triste. Yo tengo unas diferencias con el doctor Barguil, porque además creo que no hay legitimidad en la convocatoria, porque esta convocatoria debió hacerla en la Junta Parlamentaria. El doctor Barguil terminó su periodo en agosto de este año. Quiere decir que él no está legitimado para ejercer como presidente. Entre otras cosas, nunca pudo haber sido miembro del directorio, porque ahí en los estatutos se dice que